La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. La vida, la muerte, la despedida, siempre están ahí, inherente al ser humano. Cuando nacemos, lo único que tenemos garantizado es que vamos a fallecer, vamos a morir. Para uno es el fin, para otros mucho es el principio. Y bueno, realmente siempre hay una investigación importante que realizar. Hoy vamos a hablar de eso, de la despedida, de ese abrazo de despedida. Y nos va a servir de excusa un fantástico libro escrito por Alejandro Parra, El último abrazo de despedida, editado por Editorial Luciérnaga. Y os quiero presentar. Alejandro Parra es psicólogo, doctor en psicología, y durante 15 años fue editor de la revista argentina de psicología Paranormal, y de 2006 del boletín electrónico PSI. Desde 1993 es presidente de la Asociación Civil Instituto de Psicología Paranormal y la Agencia Latinoamericana de Información PSI. Delegado de la revista Año Cero y Maya en Madrid, y autor de 12 libros, de los cuales destacan Fenómenos Paranormales, Una introducción a los eventos sorprendentes, o como Sueños, cómo interpretar su mensaje. Y yo quiero darle las gracias y las buenas tardes por aquí, por estar con nosotros en La Rueda del Misterio. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, un placer hablar contigo, Pertierra, realmente un gusto tener la posibilidad de participar en tu programa y del prestigio que tú tienes, sobre todo y particularmente en este tema, ¿no? Así que para mí es un orgullo y un honor hablar contigo en particular.
La verdad es que es todo un placer tenerte, Alejandro, para hablar de este tema de la vida, la muerte y la despedida. A mí me gustaría, si te parece, este libro, El último abrazo de despedida, Experiencias paranormales de enfermera, pues que nos hiciese un tráiler, un resumen, para que se lo presentase al oyente de La Rueda del Misterio.
Bueno, básicamente a lo largo de casi 20 años me he dedicado a organizar diversos tipos de grupos en lo que llamamos parapsicología clínica, o sea, la orientación psicológica a personas que pasan por diversos tipos de experiencias paranormales. Hemos organizado grupos y yo hago psicoterapia en base justamente al trabajo, al tratamiento, a personas que pasan por este tipo de experiencias. Y desde aproximadamente el año 2013 nos vinimos preocupando. Bueno, yo soy docente en una materia específicamente sobre metodología de la investigación, donde preparamos a los alumnos para sus tesis de grado, y allí, bueno, por lo general muchos alumnos muestran interés en este tipo de temas, y hemos exitosamente concluido varias tesis sobre estudios de carácter empírico relacionado con lo parapsicológico, además de otros muchos temas también de la psicología general. La universidad, por lo general, se ha mostrado afortunadamente abierta a estos temas también. Y una alumna de enfermera, estudiaba psicología, mostrando interés, sobre estos temas, y a propósito de cuán conocido soy en torno a estas cuestiones, me planteó que en su hospital, donde ella trabaja, yo por supuesto ya había oído durante muchos años experiencias de este tipo, pero por supuesto nunca de una manera, sistemática como ella lo planteó, que en su propio hospital, aunque ella nunca había tenido ninguna experiencia en particular, sí conocía a muchas de sus compañeras que habían tenido diversos tipos de episodios que podrían ser caratulados como paranormales, espirituales, misteriosos, inexplicables, etcétera, etcétera, que es parte de nuestro mundo, de nuestro interés. Conversando con ella, se nos ocurrió justamente organizar un protocolo de trabajo basado en una entrevista, en 13 preguntas, sobre diferentes tipos de experiencias que quizá las enfermeras hayan escuchado o hayan tenido alguna vez en su vida. Entonces, en esta serie de preguntas, que es un poco el espíritu del libro, o sea, el libro está, si bien organizado en función de lo que básicamente es la dimensión espiritual o la dimensión metafísica, si se quiere, aunque el término no me gusta demasiado, pero sobre todo para explorar estos aspectos acerca de los cuales las enfermeras en general tienen muy poca formación, que tiene que ver, por ejemplo, con el acompañamiento del paciente terminal, etc. Entre otras cuestiones, uno de los temas que más nos interesó, y de hecho hubo un artículo tuyo, Miguel, que siempre me interesó sobre las experiencias en los hospitales, que escribiste en una ocasión para Revista Año Cero. En esta publicación, y en este estudio, perdón, comenzaron a aparecer una serie de experiencias o fenómenos, por llamar entre algunos de ellos apariciones, luces, ruidos, voces o diálogos que a veces se escuchan y cuando la enfermera va hacia allí no encuentra nada. Fenómenos, por ejemplo, en donde las enfermeras tienen una súbita sensación de frío extraño que coincide con la muerte de un paciente justo en ese mismo momento. Bueno, ella comenzó a hacer en su propio hospital una encuesta a 100 enfermeras, 39 de las cuales, mejor dicho, habían tenido alguna vez algún tipo de experiencias. Y a su vez dividimos este grupo en dos tipos. El primero de ellos, enfermeras que habían tenido algún tipo de experiencias ellas mismas, como ser algunas de estas que te relato, y además otras enfermeras que quizás no habían tenido ninguna experiencia, pero sí habían oído, por ejemplo, el testimonio de sus colegas y sobre todo de muchos de sus pacientes que habían tenido, por ejemplo, visiones o experiencias incluso en el ámbito hospitalario. Particularmente ese tipo de visiones estaban concentradas en esta famosa experiencia cercana a la muerte, ¿no?, que tú bien conoces, y acerca de la cual, si bien es cierto que los médicos, los cardiólogos, Pim Van Lommel, bueno, y todos los expertos internacionalmente conocidos desde la época de Raymond Moody hasta la fecha, nosotros conocemos, el ámbito de la enfermería siempre ha sido un territorio literalmente poco explorado. Y para ser honesto, un área en la que por lo general siempre se le ha prestado mucho más atención por su cualidad académica y por su prestigio, es en el ámbito médico, pero en el ámbito de la enfermería no se prestó tanta atención. Entonces, el libro lo que viene a rescatar son un conjunto de testimonios que por supuesto no tienen valor científico, son sencillamente anécdotas, experiencias, algunas de ellas contadas por primera vez en su vida, o sea, mujeres y hombres que han relatado situaciones que nunca antes habían contado a periodistas o incluso a sus propias familias y amigos, otros sí, por supuesto, pero sobre todo el testimonio más interesante, más movilizante, tiene que ver con aquellas enfermeras que tuvieron algún tipo de encuentro con lo que podríamos llamar la muerte o una experiencia cercana a la muerte. Entonces, el libro en síntesis lo que viene a hacer es a recopilar y a echar una mirada sobre aspectos de la vida y de la muerte que por lo general se ponen muy poco en evidencia en el ámbito hospitalario. Por supuesto, cuando avanzamos en este territorio, lo que ella por supuesto se graduó exitosamente con su tesis, llevamos a cabo un estudio para evaluar sobre todo, no solamente el fenómeno en sí mismo, sino desde el punto de vista psicológico, cuáles eran las principales variables o características del fenómeno de este tipo de experiencias desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, entre otras cosas, evaluamos el estrés laboral. Muchos médicos solían decir, bueno, lo que pasa es que las enfermeras sufren presión laboral, una situación de estrés, y entonces alucinan o imaginan. Bueno, nosotros refutamos esta posición, esta teoría o esta hipótesis. Otra cuestión que nosotros examinamos, por ejemplo, es la capacidad de absorción, que es un fenómeno psicológico que involucra el grado de concentración en la tarea, la cualidad empática de la enfermera. Y así comenzamos a elaborar lo que yo, tiempo más tarde, llamé y escribo en el libro, el perfil de la enfermera sensitiva. O sea, este tipo de episodios, de visiones y de imágenes, más que explorarlos desde la perspectiva espiritual, si bien está incluida naturalmente, lo que trato de hacer es continuamente entrar en el debate acerca de si estas experiencias son producto de una alucinación o producto de, digamos, una experiencia que involucra a la condición psicológica o mental o de personalidad de la propia enfermera. Tema que, por supuesto, está en el debate de la investigación parapsicológica moderna. De modo que todo esto terminó concluyendo con un estudio aún mayor que luego hice junto con un equipo de colaboradores que me ayudaron muchísimo, porque yo no soy, si bien pertenezco al ámbito de la salud mental, no estoy inserto dentro del ámbito hospitalario, y llegamos a entrevistar alrededor de 1.200 enfermeras, 404 de las cuales tuvieron diversos tipos de experiencias de esta naturaleza. Y lo más notable del caso es que no solamente estuvimos en hospitales o sanatorios, sino también entrevistamos neuropsiquiátricos, hogares de ancianos, hasta incluso conductores de ambulancia. O sea, encontramos un enorme número de experiencias. Yo podría decirte que el libro podría tranquilamente convertirse en una enciclopedia si hubiera incluido el enorme número de casos y experiencias que logré tener. Y finalmente se convirtió en esta obra pequeña, pero que creo que es atractiva para el público en general.
Bueno, como tú bien dices, muchísimas personas hablan de esa experiencia. Es verdad que si tú lo miras desde el punto de vista científico puro, evidentemente no podría ser reproducible, aunque en caso de la medicina hay una medicina basada en la evidencia que es tan real como la experimental. La evidencia es fundamental dentro del punto de vista de la medicina y de cómo funciona. De hecho, muchos medicamentos hoy en día se basan en la evidencia incluso para buscar los efectos secundarios. Exacto. Hay tres conceptos que me gustaría que hablases, porque hablas tú en tu libro y la verdad es que creo que son interesantísimos. Espiritualidad, religión y salud. Si yo te pregunto eso, ¿tú qué me dices?
Bueno, lo que diría es un grito de crítica respecto a la poca formación que tanto en España como en Argentina y en muchos países de América Latina y en el mundo entero, las enfermeras y los médicos, pero sobre todo las enfermeras, carecen, porque justamente un territorio poco explorado es justamente las necesidades espirituales de los pacientes. Hasta ahora, en general, lo que hemos visto es un avance muy importante de lo que se llama el movimiento de hospicio, o sea, el intento por la formación académica, o sea, la academización de la enfermería ha sido un paso trascendental desde la década del 60 hasta ahora, y de hecho, más allá de que la enfermera a veces ha sido menospreciada y subvalorada en muchos aspectos, en realidad hoy tiene una importancia a nivel académico donde existen hasta incluso doctorados. Pero lo más interesante de esto es que hasta no hace más de apenas, yo podría decir, 10 años, como mucho 15, en muchos países se ha instalado, además, sobre todo en el área de los cuidados paliativos y en la formación de la enfermería, el interés por el acompañamiento psicológico y la salud mental. Y también se ha incorporado, aunque a veces con alguna dificultad, el acompañamiento espiritual, que históricamente ha sido, como tú bien sabes, siempre un patrimonio de la religión. Por eso en la mayoría de los hospitales existen pequeñas capillas en donde los sacerdotes, las monjas o incluso miembros de cultos evangélicos o pentecostales asisten a los pacientes. Y las enfermeras no tienen esta formación. Por lo general, la formación de la enfermería es una formación actual, hoy día, por supuesto, científica, en donde, digamos, lo que más nos preocupa, y sobre todo a las enfermeras mismas, incluso a las jefas de enfermería, por lo general, mostraban que tenían apertura hacia estos temas, mostraban una preocupación de sus propias colegas, sobre todo las más jóvenes, que carecían totalmente de herramientas para poder trabajar con pacientes que pasaban por experiencias, ya no digamos paranormales, vamos a decir algo mucho más cotidiano, para enfrentar a la muerte. Entonces, una de las tareas más impresionantes al respecto de esto es el hecho de que, incluso en otros países, como en Holanda o en Inglaterra, muchas enfermeras se han formado con literatura o han recibido algún tipo de entrenamiento sobre cómo trabajar con una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué hacer o qué decirle a un paciente que ha tenido una experiencia de esta naturaleza, en donde dice que encuentra familiares fallecidos antes que él, dice que atraviesa un túnel, que llega hasta un límite, que encuentra una luz? O sea, no hay una apropiada formación, y todos sabemos que las experiencias cercanas a la muerte son muy frecuentes en los ámbitos hospitalarios, sobre todo, particularmente, en el área de la cardiología, pero además de eso, en muchas otras áreas. Y la medicina, lamentablemente, y la enfermería también, desconoce y hasta a veces incluso ridiculiza muchos de estos temas. Entonces, un aspecto importante que nosotros debemos tener en cuenta es el modo en que las enfermeras, y también los médicos, pero sobre todo las enfermeras, se pueden educar, se pueden integrar a este tipo de estudios, porque a la hora de trabajar con pacientes terminales, la enfermera no solamente no tiene recursos, digamos, psicológicos, no solamente no tiene recursos espirituales, sino tampoco tiene recursos psicológicos. Entonces, las experiencias cercanas a la muerte son educativas, per se, porque contribuyen a que el paciente tenga la posibilidad de paliar el dolor justamente frente a la inminente muerte, y los familiares, los supervivientes o las viudas o las personas que han perdido un familiar también pueden tener pueden conocer mejor frente a una experiencia cercana a la muerte qué hacer con un paciente en fase terminal y cómo estas experiencias pueden ser no solamente transformadoras para quien pasa por una experiencia de estas características y sobrevive, sino también para el enfermo terminal, que indefectiblemente morirá, no tendrá la suerte de aquel que pasó por la experiencia cercana a la muerte y que sobrevivió y que tuvo esa experiencia tan espiritual, tan transformadora, y puede ser de ayuda para aquellos que pasan por este episodio, por esto que yo creo que es un tránsito, ¿no? Que la muerte significa no el punto final, el punto de la oración final, sino un tránsito, un punto suspensivo, un tránsito hacia otra realidad.
En 1926, un año después de la muerte de Sir William Fletcher Barrett, hay un libro que se publica que se llama Visión en el lecho de muerte. Tú hablas en tu libro también de la enfermera, pues que tienen también, y que en relación con esas visiones del lecho de muerte, ¿no?
Absolutamente, sí. Tú recuerdas, en tu libro está mencionado eso y me resultó francamente admirable. Y el hecho de que en la historia de la medicina y en esto que tú mencionas de milagros médicos, la gente en la antigüedad moría en sus casas. Entonces, ¿quiénes eran los principales testigos? Los médicos prácticamente no eran testigos de estos episodios. Quienes eran testigos eran las enfermeras, que oficiaban como cuidadores muchas veces, y los familiares. Entonces, Barrett no hace otra cosa que recopilar historias que le contaba a la gente cuyas familiares morían en sus propias casas. Y la administración de la salud era muy distinta como la tenemos hoy día. De modo que cuando estos fenómenos ocurrían, muchas personas tenían un contacto mucho más directo con la muerte. De hecho, la tasa de mortalidad era mucho más alta que la que tenemos hoy día. Y la muerte no era, digamos, históricamente, nunca fue un fenómeno como hoy lo vemos, alejado, distante, que solamente las compañías fúnebres o los hospitales experimentan. La muerte estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, la gente tenía un contacto más directo con la muerte y, por supuesto, podían temerle, pero debían enfrentarla. Hoy día hay mucho más temor a la muerte. En consecuencia, lo que podemos decir es que muchas de estas experiencias que recoge Barrett en aquella época, o incluso Frederick Myers en el Censo de Alucinaciones con sus colegas, y muchos de estos episodios, curiosamente, cuando uno analiza estos casos y se sorprende por las historias que cuenta la gente, lo que olvida es que por detrás de muchas de estas experiencias aparecen médicos y enfermeras. Por eso, Carlos Ossis y Helen Dull Harrelson dos brillantes investigadores, Haraldsson aún continúa vivo, tiene casi 90 años, en la década del 60 llevaron a cabo un estudio que fue, bueno, pionero en esto, entrevistando a médicos y enfermeras en dos países, en los Estados Unidos y en India. Y a pesar de que encontraron diferencias conceptuales y algunas diferencias menores, en realidad, básicamente, el testimonio de los médicos y también de las enfermeras era un testimonio clave para poder comprender la naturaleza de la experiencia. Una, bueno, podemos luego, si tú me preguntas, naturalmente hablar de muchas de ellas, pero la experiencia más frecuentemente relatada en la obra de Ossis y Haraldsson es la misma que yo encontré casi 40 años después, 50 años después, que es las visiones en la agonía, sobre todo la percepción que muchos pacientes, minutos u horas antes de su muerte, tienen de familiares o seres queridos u otros tipos de manifestación, en donde los pacientes sienten que los vienen a buscar, sienten que un familiar fallecido, los niños hablan de mascotas, un perrito ya muerto unos meses antes, o seres de luz, o seres alados que a veces se interpretan como ángeles, a veces por el contrario son sombras o figuras oscuras que pueden llegar a ser atemorizantes, pero lo cierto es que hay un patrón común, un patrón que lo curioso es que uno puede pensar, bueno, se trata de una alucinación, perfecto, puede ser una alucinación, pero ¿por qué tienen este patrón común? ¿Y por qué ocurren en las vísperas de la muerte? Y el relato en todos los testimonios, tanto los de Ossis y Haraldsson en los años 60, como los míos y los de muchos otros investigadores a lo largo de este tipo de estudios, demuestran es que claramente las enfermeras son testigos cotidianos de este tipo de episodio, al punto tal de que una de ellas llegó a decirme: nosotras ya sabemos que toda vez que un paciente tiene una visión de un familiar fallecido, a las pocas horas el paciente muere. Y transmiten esto de enfermera a enfermera, ¿no?, a lo largo de los años. Como si... Y lo curioso del caso es que para la psiquiatría y para gran parte de la medicina, estas experiencias han sido muy pobremente clasificadas. Y la clasificación que recibieron ha sido, por ejemplo, llamarlas, entre otras cosas, alucinación o psicosis preterminal. Como si el paciente, en un estado confusional, en un estado de malestar alucinatorio, tuviera estas visiones atemorizantes. Y si bien es cierto de que algunas de estas visiones pueden causar ansiedad, por otra parte, por el contrario, muchos pacientes reconocen que el haber tenido este encuentro, para ellos de tipo espiritual, ha sido muy valioso, sobre todo para soportar la idea de que la muerte es el fin y la extensión de todo, y de que hay algo más allá, o de que es posible alguna forma de vida después de la muerte. O al menos dar esa esperanza, ¿verdad?
Claro, dar esa esperanza que bueno, o quizá la confirmación de que hay algo después de la muerte. Dentro de la enfermera hay un grupo, y todo aquel que hemos trabajado en un hospital no lo hemos encontrado, aquellas personas que dicen pues haber sentido algo, sentir presencia, incluso acompañar a la persona en experiencia cercana a la muerte. La presencia de la, no sé si llamarla así, enfermera sensitiva, algo, no sé si continuo, pero sí bastante habitual, ¿verdad?
Sí, naturalmente, sí. De hecho, esto que llamamos el perfil de la enfermera sensitiva, a lo que nos conduce es a la idea de que, en realidad, las enfermeras, al dividirse en estos dos grandes grupos que mencionaba al inicio de la entrevista, que son las enfermeras que son testigos y las enfermeras que efectivamente, o que han tenido la experiencia, y las enfermeras que no han tenido la experiencia, pero que reconocen haber escuchado de sus colegas y así este tipo de episodios, es realmente una, digamos, es un dato extremadamente notable. Yo podría decirte algo que a mí es de las cosas que más me sorprendió. A lo largo de toda mi historia investigando este tipo de fenómenos y hablando con gente que trae casos y experiencias, algunas, por supuesto, que pueden ser patológicas y otras que son genuinas o verídicas, el principal temor de la mayor parte de todas las personas a quienes yo he entrevistado y entrevisto siempre manifiestan dos grandes temores. El primero y el principal de ellos es el temor a volverse loco. Y el segundo, y no sé si colocarlo en primer lugar, el temor al que dirán, o el temor al juicio social, o el temor a que los demás piensen que uno está loco o demente por tener una experiencia de esta naturaleza, o el temor a no ser creído por esta. Ahora bien, si bien es cierto, yo trabajé mucho este tema a lo largo de muchos años, he escrito varios artículos, lo que más me sorprende en el campo de la enfermería es la honestidad y la sinceridad, más allá de si la experiencia es o no paranormal, de muchas de estas mujeres y varones también, que relatan estos testimonios o que reconocen que las experiencias de sus colegas no son experiencias que puedan ser sujeto de delirio, fabulación, autoengaño o cosas por el estilo, sino que en este territorio la mayor parte de las enfermeras reconoce la honestidad con la que sus colegas plantean estos testimonios cuando lo hacen, por supuesto, y que incluso muchas enfermeras, ya no solamente en el ámbito hospitalario, en el ámbito clínico o en salud mental, sino incluso en sus propias casas, han tenido episodios de esta naturaleza. Por ejemplo, recuerdo el caso de una enfermera que una mañana despertó con una fragancia muy típica de un perfume que usaba un paciente suyo. Ella mira la hora y se da cuenta que son las 5:30 de la mañana. Bueno, continúa durmiendo un poco más, pero ella se sentía intranquila, sentía que algo había pasado, pero no sabía exactamente qué. Cuando llega al hospital, la jefa de enfermeras le anoticia de que efectivamente un paciente, que era justamente el que usaba ese perfume regularmente, había fallecido exactamente a las 5:30 de la mañana. Un paciente con quien ella había tenido además un vínculo muy importante, ¿no? Porque es una mujer muy empática con sus pacientes. Testimonios de esta naturaleza encontramos muchísimos, sobre todo una pregunta en particular que era esta, acerca de la cual las experiencias no ocurren solamente en el ámbito hospitalario, también ocurrían en las casas de ellas. Entre otras cosas, por ejemplo, tener sueños o tener visiones y cosas por el estilo. De modo que lo interesante de este fenómeno tiene que ver no solamente con el fenómeno en sí, sino con los aspectos sociales o culturales de experiencias que pueden ser atemorizantes para muchas personas, incluso para muchas enfermeras era atemorizante. Por ejemplo, una enfermera nos relató un episodio en el que ella y una compañera habían visto literalmente a una mujer aproximarse a una cuna en la maternidad en donde ellas trabajaban y observar cómo la cuna se movía cuando todas las demás estaban totalmente quietas. Y cuando se acercan a esa cuna, el bebé parece había fallecido apenas hacía unos pocos minutos. Por supuesto, trataron de buscar quién era la persona que se había aparecido allí y no pudieron encontrarla. Relatos y testimonios de este tipo sí son extremadamente frecuentes en el ámbito hospitalario, y sé que uno de tus artículos trató justamente ese mismo tema.
Sí, evidentemente, un tema que también a mí me interesa mucho y que lo traté en uno de los artículos, y bueno, y en alguna charla también he hablado sobre eso, seres que aparecen en los hospitales, en los lugares médicos, dentro de la relación con la vida y la muerte. A mí me gustaría, Alejandro, has hablado tú de casos. Si te parece, nos contaste algunos de esos casos a los que te has referido, si nos los puede contar sucintamente.
Bueno, a ver, tenemos muchos testimonios. En general, muchas enfermeras han tenido experiencias muy, muy diversas. Y las experiencias no han sido, por decirlo de algún modo, extraordinarias. Y es bueno que eso ocurra, porque si fueran experiencias demasiado extraordinarias, uno incluso pensaría que puede ser producto de una fabulación y así. En general solían ser experiencias muy puntuales, además muy verídicas, porque no se trataba de solamente un sueño y luego o una visión o oír algo y quedaba en la nada, sino que muchas veces estos episodios tenían un correlato con alguna realidad. Por ejemplo, recuerdo el caso de enfermeras. Te voy a contar una historia impresionante, varias de ellas, pero, por ejemplo, en el libro yo menciono lo que podríamos llamar efectos físicos. O sea, ya no se trata de visiones o audiciones, sino movimientos de objetos. Por ejemplo, desplazamiento de camillas, caídas de sueros, Baxter, abrir y cerrar cajones, una sensación vívida, no sentida por solamente una enfermera, sino por varias de ellas, como de un frío intenso, pero no un frío producto de una ventisca o cosa por el estilo, sino por el contrario, un frío que las atraviesa. Y luego, cuando ellas ingresan a la sala de terapia intensiva, el paciente había fallecido justo en ese momento. Bueno, episodios de esta naturaleza son muy comunes. Quizá la mayor frecuencia de experiencias ocurre en las unidades de terapia intensiva, donde las enfermeras han visto una diversidad de imágenes, a veces puntos luminosos, figuras antropomórficas, sombras que se acercan al lecho de muerte del paciente. Recuerdo el caso de, por ejemplo, dos enfermeras que estaban en tratamiento a un paciente terminal. No recuerdo exactamente cuál era la patología, pero era un tipo de cáncer. En un momento determinado, dos de ellas, a unos no más de 3 metros de distancia, en una habitación totalmente, digamos, con una ventana, pero cerrada, en donde no había la menor posibilidad de que se filtraran luces o cualquier otro efecto, ellas vieron claramente dos pequeños puntos luminosos violetas que rodeaban el cuerpo del paciente, haciendo como una suerte de 8 o de infinito, y que luego automáticamente se dispersaron. Incluso una de las enfermeras intenta como acercarse para ver si podía tocar aquello que había visto, y su colega la detiene y le dice, no, déjalo, que siga su curso, ¿no? Como que no interrumpas ese momento. La otra enfermera tenía convicciones religiosas, y este es un tema también interesante. En un momento determinado, por supuesto, ella está, además, la habitación no estaban solas. Había dos familiares que también fueron testigos de ese episodio. Estos dos familiares salen afuera y se asustan muchísimo. Entonces, las dos enfermeras se aproximan al paciente y observan que el paciente había fallecido justo en el momento en donde habían aparecido esas pequeñas pelotitas o esferas de luz, que eran muy pequeñas, parecidas a luciérnagas, que aparecían allí en torno al cuerpo del paciente. Una de las enfermeras, que era una mujer religiosa, le dice a la compañera, que es la quien me da el testimonio, de que esa era una manifestación de Dios, y que no se asustara, de que era algo bastante común encontrar esto. En otro caso, una paciente muy obesa, sufre un paro cardiorrespiratorio, no la pueden recuperar, y en un momento determinado, ellas dos, estando a cierta distancia una de la otra, observa como una especie de nube o un vapor que emerge del cuerpo, se eleva hasta cierta altura y desaparece. No era un humo producto de la exhalación o de ninguna otra circunstancia que ella pudiera decir, bueno, esto es debido a un efecto físico. Ella dice claramente, esa nube o ese vapor, que lo interpretó en ese momento como el alma o algo por el estilo, era una sustancia blanquecina que había salido, de hecho, del abdomen de la paciente y que a cierta distancia se disolvió, se deshizo, de una manera que ella era la primera vez en su vida que había visto un fenómeno de esta naturaleza. Otra enfermera, esto, digamos, en torno a este fenómeno curioso, ¿no? De vapores, luces, en torno al paciente. Una enfermera en una sala de neonatología tuvo una experiencia muy curiosa y hasta en algún punto aterradora, cuando en la sala de maternidad varias de sus compañeras, incluso ella misma, había tenido la experiencia como si de su falda algo jalara o bien la tocaran o la pellizcaran en las piernas. Era una experiencia común que algunas de ellas sentían. En una ocasión, la enfermera que me relata este episodio me dice que una compañera suya, mientras llevaba un frasco con talco, accidentalmente se le cae el talco y mancha el piso. Cuando lo va a limpiar, lo que observa claramente son unas pequeñas huellas, como unos pies pequeños, como de un niño o de un bebé o algo por el estilo, que habían pisado o habían tocado el talco que había quedado derramado. Bueno, por supuesto, la enfermera, aterrada, limpió rápidamente lo que para nosotros hubiera sido una experiencia, una evidencia extraordinaria. Pero episodios de esta naturaleza, o como por ejemplo chistidos, gritos, quejidos, y cuando la enfermera va hacia la habitación no encuentra absolutamente a nadie. Y un fenómeno muy curioso, que incluso aparece en la literatura descrito, que yo lo encontré en otros testimonios, es lo que los americanos llaman Buzzer Effect, que sería el efecto de los timbres. El efecto de los timbres, o antiguamente el efecto de la campana, como le llamaba Barrett en uno de sus libros, cuando los pacientes llaman a sus enfermeras antiguamente mediante una campanilla y actualmente a través de un timbre. Muchas enfermeras relataban estos episodios en los cuales un paciente, sea en un hogar o en un hospital, fallecía, e inmediatamente después, en una hora determinada o en algún momento del día, el timbre volvía a sonar de la misma manera que lo tocaba ese paciente. Algunas enfermeras me relataban que cuando este episodio ocurría, una de ellas una vez llamó al personal de mantenimiento hasta 3 veces y el timbre estaba absolutamente normal, estaba en perfecto estado. Y cuando lo van a revisar nuevamente, el técnico queda como un poco atemorizado porque dice, pero ¿qué pasa que el timbre está sonando nuevamente y yo ni siquiera estoy presionando el botón? De modo que este tipo de efectos se presentaban con mucha frecuencia. Tengo, por supuesto, docenas de otros casos y testimonios, pero en términos generales estos fueron los episodios quizá más notables que yo pude escuchar en los relatos de muchas de las enfermeras en los hospitales.
Relato de enfermera en hospitales, pero hablas tú también de relato de enfermera en casa de los ancianos, ¿verdad?
Sí, sí. Las cuidadoras o enfermeras en casas de ancianos, aunque tienen un carácter algo distinto en cuanto a su operación y a su intervención, también fueron testigos muchas veces de episodios, algunos de ellos realmente conmovedores. Por ejemplo, un fenómeno que se describe en la literatura es lo que se conoce bajo el nombre de lucidez terminal. Creo que, no sé si lo mencionas en tu libro, pero que es un fenómeno bastante común. La lucidez terminal es un episodio que se viene relatando. Hay diversos tipos de casos, por supuesto, algunos podrían ser explicables, otros no. Los que son más raros, casi podríamos decir en la categoría de milagro médico, si utilizo, parafraseo el título de tu libro, es el testimonio, sobre todo de médicos psiquiatras que encontraron en forma absolutamente inexplicable de qué modo pacientes a quienes se les había practicado lobotomías o eran pacientes con grados de esquizofrenia casi catatónica o pacientes con lesiones cerebrales muy importantes y que habían estado postrados en su cama o en su silla durante meses o incluso años, momentos antes de su muerte, adquieren una lucidez extraordinaria. Comienzan a comer solos, recuerdan a sus hijos o a sus familias, incluso pueden identificar uno por uno los nombres de sus sobrinos o de sus nietos, cosa que antes, por supuesto, era virtualmente imposible, casi no reconocían el nombre de su hijo. Este fenómeno de lucidez terminal es sobre todo impresionante porque aunque no se da con tanta fuerza o con tanto impacto, sí es cierto que algunos pacientes, momentos antes de la muerte, tenían experiencias, algunas de ellas visiones, o bien, por ejemplo, este súbito reconocimiento cognitivo, perceptual de su entorno, de la enfermera, con quien nunca habían tenido un diálogo durante meses o semanas, y que de repente en ese momento comienza a hacerle un pedido, o se emociona, o sea, manifiesta emociones. Y en este sentido, lo que sorprendía a algunos médicos, y sobre todo a las enfermeras, era que el paciente a las pocas horas, o no pasaba más de 48 horas, el paciente moría. Este era un fenómeno que por lo general las enfermeras solían, las cuidadoras y enfermeras solían relatar en los hogares de ancianos. Otros fenómenos, por ejemplo, visiones de niños, que pueden ser interpretados quizá como alucinaciones, pero sistemáticamente la visión de un niño que lo viene a buscar, o niños jugando, es una experiencia frecuente en el anciano, ¿no? En la literatura uno puede ver ciertos patrones de experiencias alucinatorias, por ejemplo la alcoholosis producto de la adicción al alcohol, que es un tipo de alucinación típica en donde el paciente ve en su mano o en su cuerpo alimañas, bichos y cosas por el estilo, o las experiencias alucinatorias producto de LSD u otros psicoactivos, que son muy típicas como imágenes caleidoscópicas o espirales, pero las experiencias perceptuales de los pacientes murientes son sumamente interesantes porque siempre conservan este patrón de visión en donde alguien los viene a buscar o donde tienen una experiencia de encuentro con alguien. Entonces, en términos generales, lo que más nos sorprendió en muchas enfermeras era sistemáticamente este relato, un relato que yo encontraba en diferentes hogares, y todas hacían mención exactamente al mismo episodio, con sus variantes, con diferentes pacientes y con situaciones realmente muy interesantes, al menos desde ese punto de vista.
Bueno, elemento, como tú bien dices, interesantísimo. Pero siempre hay que plantearse, y tú te lo planteas en tu libro, si es una dimensión extrahumana o son meras alucinaciones. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, a pesar de que las dudas pueden continuar, y muchas de estas experiencias, lo que debemos ser cautos es distinguir entre una alucinación y una visión. Esto ya era claro incluso en el Ars Moriendi, que es una obra del siglo XIII, en donde se describen los episodios que están cercanos al momento de morir. Incluso en esa obra ya se describen visiones, incluso visiones sobre todo de tipo religiosas, ¿no? Jesús, Dios, la Virgen u otras entidades que vienen a buscar, ¿no?, a un monje o a un sacerdote que está a punto de morir. Y por supuesto, tenemos relatos incluso transculturales, en culturas esquimales en la Siberia, tenemos relatos entre los cheroquis en los Estados Unidos, uno puede recoger casos entre mapuches en el sur, en la Patagonia Argentina. O sea, tenemos un enorme número de testimonios que difícilmente pueden ser consideradas bajo el rótulo de alucinación, porque en principio convengamos que la alucinación es una experiencia perceptual en donde el individuo tiene toda la vividez e intensidad de una percepción real, pero no hay un objeto presente. Y por lo general, estas alucinaciones suelen ser atemorizantes o están, digamos, sujetas o están dadas en el contexto de un cuadro psicótico, ¿no? Sin embargo, lo que es controvertido es si estas experiencias pueden ser calificadas como psicosis o no. Y yo lo menciono en el libro, aunque no tiene que ver con el momento de la muerte, pero sí con episodios que podemos calificar como paranormales, y sobre todo, entre otros los más extraños, es uno que me relató un médico psiquiatra en un neuropsiquiátrico para el trabajo de este libro, en donde tuvo una experiencia que podríamos calificarla como una forma de telepatía o de clarividencia. En una ocasión, una noche, una madrugada, alrededor de las 6:30, 7 de la mañana aproximadamente, una paciente intenta escapar de su hospital, un hospital psiquiátrico muy importante aquí en Buenos Aires para mujeres. En un momento determinado intenta pasar la valla de seguridad, la seguridad la detiene. La mujer, a los gritos, por supuesto, decía: mi casa se está incendiando, mi casa se está incendiando, yo tengo que ir a apagar el incendio. Como este tipo de episodios son muy frecuentes, por supuesto, el personal de seguridad llamó a enfermería aplicó un calmante, la mujer se volvió a dormir. Alrededor de unas pocas horas después, dos familiares se acercan a la enfermería para traerle unas prendas de la casa donde esta mujer vivía, en condiciones muy humildes, en una casilla, y curiosamente la casilla se había incendiado. Justo la noche que esta paciente se brotó por su cuadro psicótico. El médico me dice que cuando le preguntó a la familia a qué hora había ocurrido el incendio había ocurrido exactamente a la misma hora que la mujer se había levantado en un intento por ir a apagar el incendio de su casa. Convengamos que en aquella época, por supuesto, no existían celulares, no había forma alguna de que esta mujer supiera el episodio, y lo que esta experiencia en particular nos deja, como muchas otras que a veces ocurren en neuropsiquiátricos, es si los cuadros psicóticos son propensos a episodios paranormales, y en todo caso, ¿cuál es la distinción entre la psicosis y la paranormalidad? Porque en general sabemos que todas las formas de percepción extrasensorial ocurren en cuadros neuróticos, no en los psicóticos. De modo que lo que es interesante es que esta distinción entre lo que llamamos alucinación, de lo que es una experiencia que podríamos calificar como extrasensorial o espiritual, al menos la mayor parte de los autores contemporáneos distinguen claramente, ¿no?, la diferencia entre un cuadro psicótico o una esquizofrenia o los síntomas de delirio o alucinación de un paciente esquizofrénico de una experiencia espiritual, una experiencia mística, y esa diferencia tiene que ser notable, ¿no?, de modo que podamos distinguir entre una y otra.
Son experiencias muy distintas, pero a mí hay un lugar que me llama mucho la atención y que tú también tratas en tu libro, El último abrazo de despedida, de Doctora Luciérnaga, Alejandro, que son las unidades de cuidados paliativos. ¿Qué ocurren ahí?
Bueno, en términos generales, la mayor parte de los testimonios provienen de pacientes que están, por supuesto, intubados, que están, algunos de ellos incluso en coma, y muchas enfermeras relatan, sobre todo, experiencias vinculadas con apariciones, algún tipo de aparición, o incluso, en el momento de la muerte del paciente, ocurren episodios muy curiosos. Entre ellos, uno de los que más me llamó la atención es una de una enfermera que relató que cuando el paciente fallece, el equipo, digamos, el equipo técnico, el equipo electrónico que lo mantenía con vida se apaga automáticamente. En una de las preguntas que nosotros hacemos, justamente fenómenos como, por ejemplo, fallas inexplicables en equipos técnicos, desfibriladores y otros instrumentos son un fenómeno que algunos enfermeros curiosamente describen como algo muy frecuente. Yo recuerdo el caso, al margen de lo que ocurre en las unidades de terapia intensiva, ¿no?, que por lo general son más frecuentes, por ejemplo, las apariciones, y un fenómeno también muy común, la disminución abrupta de la temperatura. Es un fenómeno también bastante frecuente. Pero uno de los testimonios más sorprendentes es el de un conductor de una ambulancia y un asistente que iban al rescate de una persona que se había suicidado. El técnico, mientras estaba preparando su equipo para practicar RCP, para un trabajo de resucitación, porque suponían que por el trauma de la caída quizá no había quedado, digamos, había una esperanza de recuperarlo. En un momento determinado, el técnico, un hombre con más de 2 décadas de experiencia en el manejo de equipos, con el equipo cargado y así, intentaba, cuando le colocaba el dispositivo para reanimarlo, descubre que la electricidad, digamos, queda disminuida y el equipo no funciona. Y nuevamente vuelve al voltaje, vuelve a colocarlo y nuevamente no funciona. Entonces, y así lo hizo, al menos, él recuerda, por lo menos 5 veces. Bueno, este hombre finalmente falleció, pero la reflexión que hace el conductor de la ambulancia, que también era enfermero, es, bueno, evidentemente algo pasó porque esta persona no quería morirse. O sea, había, incluso el mismo técnico decía, es imposible, técnicamente hablando, con un equipo probado y en perfectas condiciones, que toda vez que yo colocaba el desfibrilador sobre el pecho del paciente, el desfibrilador no funcionaba. O sea, lo interpretó no como una falla técnica, sino con algo que había ocurrido en ese momento y que no tenía explicación física alguna. Estos son, digamos, algunos de los muchos relatos, ¿no? Incluso, por eso digo, conductores de ambulancia, o sea, los tenemos tanto en ambulancias como en unidades de terapia intensiva, fenómenos de esta naturaleza.
¿Tú piensas, Alejandro, que quizá en esos lugares, terapia intensiva, unidades de cuidados paliativos, incluso en cuidadores, se dan más porque las personas ya están al límite de ese elemento vida o muerte, o pudiera ocurrir también en lugares donde la persona pues tuviese cierto tipo de enfermedades y quizá ese abrazo de despedida, aunque se prolongue durante años, también se podía dar esas visiones, esas experiencias? ¿Cuál es tu experiencia?
Bueno, a ver, hay fenómenos que realmente son sorprendentes. Yo recuerdo el caso de, dos enfermeras, una de las cuales con quien yo hablé en un hogar de ancianos, que estaban cuidando a una anciana y en un momento determinado observaron, esto está clasificado como conductas anómalas de animales, o sea, perros, gatos y otros animales tienen una suerte de percepción. De hecho, en los Estados Unidos, en New Jersey, en el hospital, un médico, no recuerdo ahora su nombre, escribió un libro sobre el caso de un gato llamado el gato Oscar. Este gato, que vivió unos 15 años, tenía por costumbre aproximarse y acariciar a aquellos pacientes, los cuales a las pocas horas fallecían. Entonces, el procedimiento era tan sistemático que los médicos ya sabían anticipadamente el momento en que, o los minutos de vida que le quedaban al paciente, porque el gato se aproximaba a veces discretamente, otras veces no, se subía arriba del paciente y el paciente automáticamente fallecía, al punto que se había generado una suerte de leyenda del gato Oscar como que llevaba la muerte. Entonces, ningún paciente quería tener al gato cerca. Pero lo interesante es que este tipo de episodios a mí me sorprendió en el caso de una anciana. Cuando las enfermeras ingresan a la habitación, en donde había varias ancianas, una de ellas, en la cabeza de la cama, tenía una paloma blanca, que estaba como durmiendo, ¿no? En la posición así que usan las palomas, ¿no? Por lo general para dormir. Y por supuesto esto sorprendió a las enfermeras. Cuando una de ellas va a buscar un material para higienizar a la paciente y retorna a la habitación, descubre que la paloma ya no estaba. Lo sorprendente es que ellas nunca lograron entender por dónde pudo haber entrado la paloma, porque no había ventanas, digamos, o por lo menos las ventanas estaban herméticamente cerradas, y no solamente la paloma había desaparecido, sino que la paciente había fallecido justo en ese momento. Y, bueno, testimonios de animales. Recuerdo una colega que tiene un establo terapéutico, ella cría caballos, sobre todo caballos que luego son utilizados con propósitos equinoterapéuticos, o sea, llevan a los caballos a las casas de las pacientes, o incluso algunos hospitales que permiten a estos animales. Y ella recuerda el caso de un caballo, iba con su entrenador. El caballo, por supuesto, se acerca al paciente, el paciente lo puede tocar, acariciar. En un momento determinado, el caballo comienza a lamer al paciente. Esta no es una conducta habitual del animal, y de hecho el entrenador intentaba quitar al caballo por esta conducta extraña que tenía, y el caballo no se quería retirar. Bueno, finalmente logran sacarlo, y a los pocos minutos el paciente falleció. Entonces ella me dice, bueno, es como si el caballo hubiera de alguna manera sabido lo que estaba ocurriendo, porque nunca antes el caballo había tenido esa actitud, ¿verdad?
La verdad es que son casos interesantísimos, Alejandro. Estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría a aquella persona que se quiere acercar a tu libro, El último abrazo de despedida, Experiencias paranormales de enfermera, de Editorial Luciérnaga, ¿cómo le recomendaría, cómo te gustaría que como autor leyesen el libro?
Bueno, yo creo que el libro tiene varios propósitos, y yo lo escribí con esa esperanza, no solamente para el público apasionado por lo paranormal, como somos nosotros, o que nos interesa fenómenos misteriosos, sino que también el libro, como indica en su primer capítulo sobre salud espiritual y en el último capítulo sobre cuidados paliativos, que el libro también tenga o abra las mentes de aquellas personas que tienen interés en los cuidados paliativos, y particularmente aquellas personas que tienen algún tipo de, digamos, de esperanza, en particular, bueno, sobre todo aquellas enfermeras que sean abiertas de mente y que tengan la posibilidad de encontrar en el libro quizá un reflejo de alguna de sus propias experiencias, o que recuerdan experiencias de sus familiares. Yo he conocido a muchos familiares de enfermeras que toda vez que la mamá regresaba a la casa, de tanto en tanto relataba algún episodio inexplicable que ocurría en el hospital, y esto también suele ser una variante muy, muy frecuente. Pero yo quisiera que el libro tenga el valor de una obra que sirva, con toda modestia, al despertar de la conciencia, sobre todo en el sentido de pensar de que la muerte no es el último momento. Y yo, en términos generales, soy una persona que, si bien no está convencida de que existe vida después de la muerte, tengo una esperanza en cuanto a la posibilidad de la supervivencia, lo que llamaríamos una pequeña convicción de que alguna forma de supervivencia existe. De encontrar un modo de aproximarnos a una realidad diferente. Yo espero que el libro sea apenas una introducción que mueva la curiosidad por tratar de aprender un poco más cómo funcionan estos fenómenos y cuál es el rol de las enfermeras a la hora de pacientes en situación terminal.
Y Alejandro, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo aquellas personas pues que han leído el libro y están interesados en hablar contigo, en contactar? ¿Cómo podrán hacerlo?
Bueno, desde luego, nosotros tenemos un sitio en internet, que es el sitio del Instituto de Psicología Paranormal, que es www.alipsi.com.ar. www.alipsi.com.ar. El libro, por supuesto, se puede adquirir en todas las librerías de España, todavía no ha llegado a la Argentina ni a América, pero todos los lectores españoles van a tener la posibilidad de leer el libro. Me gustan las críticas, me interesaría mucho una lectura crítica de la obra, más allá de su postura en torno a la realidad de la existencia del mundo del espíritu. Y, por supuesto, todas aquellas personas que estén interesadas en este libro pueden, por supuesto, adquirirlo en todas las tiendas de libros de toda España y a través de nuestro sitio de internet. Si hay enfermeras que están escuchando el programa también, me gustaría conocer sus testimonios y tener la posibilidad de un encuentro a través de la web.
Pues seguro que hay, porque tengo constancia, que del mundo sanitario hay muchísimas personas también que nos escuchan y de otros sectores de todo el mundo. Es impresionante cómo estas nuevas tecnologías pues hacen que el mundo se aúne por todos los lugares. Alejandro, muchísimas gracias hoy por hablar de tu libro, El último abrazo, despedida, experiencias paranormales en enfermera, de editorial Luciérnaga. Y espero que en otras ocasiones te pueda tener aquí para hablar de otros muchísimos temas que sé que domina y que me consta tanto más interesante que este. Un fuerte abrazo.
Igualmente para ti, Miguel Ángel. Gracias por tu comunicación. Un fuerte saludo.
¿Han escuchado La Rueda del Misterio? Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.